Hoy, esta tarde, nuestro pastor asistente Nat Aitik ministra la palabra diciendo: yo estaba compartiendo con los hermanos que no se dejen llevar del estrés, de ansiedades. No sé si ustedes podrán entender esto. Cuando ustedes oyen esto dirán: de veras, esto fue algo fuerte en la iglesia esta tarde. La cantidad de cosas que se dijeron y lo que hubo y que el enemigo se opone. Satanás no quiere que ustedes oigan lo que tengo que decir. Yo creo que Satanás no quiere que ustedes vayan de este lugar rejuvenecidos, que tengan esa pasión por la vida. Satanás no quiere que se vayan de aquí y quiere que se vayan así como vinieron, sin esperanza, desesperados, que se sientan que los problemas que estás confrontando para Dios son problemas muy grandes. Yo creo que Dios quiere que ustedes oigan lo que tengo que decir. Yo creo que Dios quiere que salgan de este lugar renovado, victorioso, con pasión en su corazón. Yo creo que Dios quiere hacer algo nuevo, grande en tu vida, algo que ustedes van a experimentar. Entonces, Abraham, vamos a comenzar en oración, pidiéndole al Señor, a nuestro Dios, nuestro Salvador Jesucristo, que amarre a Satanás, que nos deje libres aquí, que lo que hay en nuestra mente quede abierto al Espíritu Santo, que cuando Él nos hable, le alabamos, que podamos experimentar una experiencia que hasta nos traiga lágrimas, porque Dios está entre nosotros. ¿Lo creen, iglesia? Señor, te damos gracias por esta oportunidad. Oh Dios, creemos que tú quieres hacer algo grande esta tarde. Creemos que tú nos quieres hablar. Creemos que este momento sea un momento que marque nuestra iglesia. Un momento que podamos decir: oh Dios, haz algo increíble esta tarde en nuestras vidas. Señor, a este momento te damos este momento. Es tuyo desde el principio, pero venimos ahora pidiéndote que abran nuestros corazones, nuestras mentes, para oír lo que tú tienes que compartir con nosotros, Señor, incluyéndome yo mismo. Te pido que me hables a este momento, que te reveles tu verdad a nuestros corazones a esta vez. Señor, te pedimos que ates a Satanás, que no haya espacio en nuestras vidas para él, que él nos quiere traer distracciones, que él quiere quitar nuestros ojos de ti, quiere que veamos los problemas. Te pedimos que lo ates. Danos este momento, que seamos triunfantes, que tú nos presentes la victoria. Háblanos. Y así nos traes a nosotros todo lo que podemos obtener. Todo esto te lo dimos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Quiero compartir con ustedes un devocionario que se le llama Tráiganlo. Es más, en cierto sentido, es más trayendo lo que tenemos a Dios. Una de mis historias favoritas en la Biblia es de un rey llamado Josafat. Josafat era un hombre derecho. Josafat, rey de Judá, tenía todo para agradar a Dios. Este individuo, cuando ves a su vida, te das cuenta de que era un siervo de Dios. Hubo otros reyes en Israel que hicieron malas decisiones, pero Josafat fue un buen rey. Repentinamente, como a veces sucede en nuestras vidas y las vidas de otros ojos, que parece que tratamos de alabar a Dios. Oímos reportes que nos atemorizan. Y Josafat se detuvo de estar lo que estaba haciendo. Y se presentó en oración. Si tú sabes que un ejército viene contra ti, quizás esa no es tu situación esta tarde, que no hay un ejército que viene contra ti. Puede ser un ejército en tu lugar de trabajo, tus finanzas, en tus relaciones. Quizás es un ejército a contra de tu salud. Quizás es un ejército de pecado con que has estado luchando con alguna tentación. Si hay un ejército que está contra ti esta noche, yo te pido que te detengas de hacer lo que estás haciendo y orar. Josafat, en lugar de preocuparse, Josafat dijo lo que dijo: no te preocupes por nada, pero en todo, en toda suplicación, presenta tu petición a Dios. Y Josafat oró. Una oración simple es una oración que debe de venir a nuestros corazones. Dice, oh Dios, ¿por qué no los juzgas? Tú tienes el poder para confrontar este enorme ejército. Porque nosotros no sabríamos qué hacer. Nuestros corazones y nuestros ojos están en ti. Así que el rey dijo, no sabemos qué hacer, no sabemos a dónde ir, no sabemos en qué dirección iremos. Las instrucciones más claras que tenemos es poner nuestros ojos en Jesús. Porque en la luz de Jesús, en la luz de que Jesús ha hecho por nosotros, de acuerdo a lo que Jesús va a hacer por nosotros, eso es algo increíble. No hay problema, no hay dolores, no hay ejércitos que vienen contra nosotros. Aunque parece que somos pequeños, pero el poder que tenemos, no tenemos que confrontar esas batallas. Jesucristo peleará por nosotros. Jesucristo irá frente a nosotros. Y sabemos que no importa qué sea el resultado de esta batalla, sabemos el resultado de la guerra es, porque la guerra ya pasó. La guerra es que Jesucristo peleará por nosotros. No importa qué suceda en estas batallas, sabemos que el Señor, sabemos que al fin, Cristo es el victorioso. Cristo es el ganador. Josafat oró y Dios le contestó. Dios le contestó su oración a este rey y a su gente. La Biblia está llena de historias de ese tipo. Estas historias te dan esperanza. No se detiene ahí. A través de la Biblia, recordemos, Ana era estéril, no había concebido, pero ella oró a Dios y Dios le concedió que concibiera. Samson oró y a pesar de sus desobediencias, Dios le dio su fuerza. Pablo y Silas estaban prisioneros y cuando ellos oraron, la tierra tembló. Pedro estaba en la iglesia y oró por horas. Elías oró de que se detuviera la lluvia y se detuvo la lluvia. Volvió a orar y Dios envió a la lluvia del cielo. Pensamos, esto son personas bíblicas. Elías era el santo de los santos. ¿Qué dice la descripción de Elías? Era un hombre con una naturaleza como la nuestra y oró profundamente y no llovió por 3 días. Él volvió a orar y la tierra dio su lluvia y la tierra produció. El mismo poder que estaba en Elías, ese mismo poder que está en ti. El mismo acceso a Dios que tuvo Elías. Nosotros tenemos un acceso mayor. Vivimos al otro lado de Jesús. Ahora tenemos acceso al trono del cielo. Elías, algo que Elías nomás podía soñar. La oración es algo que podemos aprender. Roland Hills dijo, la oración es el pan de la alba. Así que no, ningún cristiano puede vivir sin ella. Yo pregunto, ¿te encuentras en una situación que parece desesperante? ¿Algo que necesitas? ¿Te sientes como que no hay futuro para ti? Como que es muy tarde. Si así es, tienes que traerla. Tienes que traérsela a Dios. Tienes que acercarte a Dios. Venir al trono de la gracia en oración y que Dios pelee esa batalla por ti. Aún cuando no hay esperanza, Dios es. Él llenará ese vacío. Él te dará la vida que no tienes. Te traerá ese gusto que tú no puedes encontrar. Cuando ves que no hay esperanza en el mundo, en Jesús hay esperanza. ¿Lo crees, iglesia? En Jesús hay esperanza. Hay esperanza en su nombre. Hay esperanza en su muerte y su resurrección. Hay esperanza en la glorificación de los santos. Hay esperanza en el conocimiento del futuro. Aun cuando el presente se ve oscuro, esas son buenas noticias. Me recuerda de este individuo en el Nuevo Testamento llamado Jairo. La historia de Jairo, de esa fe en esa historia. Jairo no se menciona mucho, sino este capítulo. La fe que Jairo mostró es la fe que yo nomás sueño. Una situación adversa. Jairo tenía una hija de 12 años que estaba muy enferma. No una enfermedad simple. Estaba tan enferma que su padre creía que moría aquel día. Y era la única hija de este hombre. Así que este hombre amaba a su hija como la niña de sus ojos. Por lo que él había trabajado, lo que él vivía, se levantaba por la mañana deseando ver y abrazar. Para él lo era todo. Sin duda, él había intentado lo que era posible de sus doctores, pero ese caso era sin esperanza. Jairo reconoció que su hija estaba muriendo. Así que Jairo vino a Jesús. Y cuando Jairo se encontró con Jesús, así debemos de venir a Jesús con nuestras preocupaciones. Jairo era gobernador de la sinagoga, hombre de importancia, un hombre de autoridad considerable. Este hombre era tan grande en los ojos del mundo, de que cayó a los pies de Jesús, llamándole Señor, rogándole, pidiéndole, en una forma ferviente, una petición, que Jesús hiciera algo para él. Es difícil para nosotros apreciar los significados. Jesús no era, culturalmente no era una persona muy alta. En segundo lugar, Jesús era hijo de un carpintero. Pero Jesús era Dios. Y Jairo era un hombre que necesitaba un toque de Dios. Así que había dos culturas diferentes. Así que ese orgullo Jesús lo hizo a un lado. Segunda de Crónicos 7:14, si mi pueblo, que es llama a mi nombre, se humillara y orara y buscara mi rostro y se separara de sus caminos malignos, entonces yo haré descender la lluvia del cielo y su tierra producida. Deuteronomio 4:29, la misma historia, dice, si de ahí tú buscas al Señor tu Dios, lo encontrarás y lo verás y hablarás con él todo tu corazón. Y Salomón dijo, si lo buscas y si tú lo abandonas, él te abandonará. La verdad es que si alguien está buscando a Dios, sinceramente lo encontrará. Y si ellos eventualmente no encuentran el camino a Jesús, esto muestra que no lo están buscando claramente. Y para aquellos que vienen a Jesús por curiosidad, Dios no tiene mucho que decirles. Simplemente tienen una idea de seguirlo, no sucederá nada. Muchos dicen que están buscando a Dios, dicen, yo soy buena persona, yo estoy buscando la verdad. Dicen que están en el camino y tratan de descubrir. Esta gente no están buscando sinceramente. Esta gente no están buscando al Señor. Lo que sucede es que cuando sus oraciones son contestadas, sus peticiones, se les da. Y les trae duda acerca de Dios. Si verdaderamente me buscas, me encontrarás. Romanos 3:10 dice, nadie es bueno. En todo el mundo no hay ninguno bueno. De veras nadie entiende. Nadie busca a Dios. Todos se han descarriado. Me encuentro que la verdad, tristemente, es una de las epidemias que se extienden más en las iglesias hoy. Lo que Jesús dijo del fariseo describe a muchas iglesias americanas del año 2015. Gente que dice Dios que me honran con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Iglesia, sean devocional, tengan devoción sin burlarse. Una devoción falsa es que tener relación con Cristo. Vivan para Él. Sus acciones están muertas. De veras no lo buscan. Esa es una burla para Cristo. Es una burla de lo que de veras quiere hacer en tu vida. Algunas gentes van a la iglesia de corazón y están fríos. Algunas gentes llevan Biblia, porque creen que es un manual de su automóvil. Muchas gentes cantan, dicen que tienen 10,000 razones para adorar, pero en verdad cuando les preguntas una razón no te encuentran ni una. Es posible de que le sirves a Dios y no tener relación con Él. Para el mundo te ves como que estás correcto, pero quizás no. Cuando una persona está desesperado, cuando una persona reconoce su necesidad radical, viene humildemente a Él, a Jesucristo, y Jesucristo responderá a tu oración. El Jairo era un buscador sincero. Él creía que Jesús podría sanar y salvar la vida de su hija. Entonces, Jairo le rogó que viniese a su casa y pusiera las manos. Él tenía fe en Jesús y habló de Él sin reservación. Esta fe que Jairo tenía es significantemente especial, porque esto es lo que me sorprende a mí. La fe que Jairo tenía, Jesús pudo salvar a su hija, eso la resucitó aún después de que ella había muerto. Algunos historiadores creen que Jairo oró con Jesús, o Jesús oró con Jairo. Jairo fue a su casa y así disfrutó de la cena con su hija. No es como la historia terminó. La historia termina mejor que eso. De Jairo vino con una petición acerca de su hija de 12 años. Era inocente, hermosa. Le dijo al Señor, tú la puedes sanar, yo sé que tú puedes. Él tenía esa fe. Y su hija murió. Él tenía una fe. Su fe no se fue, su fe no cambió. Le dijo a Jesús, si tú pones tu mano sobre ella, si puedes venir y tocarla, yo sé, creo que tú puedes hacer algo grande. Jesús experimentó que Jairo estaba a punto muy bajo. Jesús nunca hizo milagros de resurrección. Jesús sanó muchas enfermedades de muerte, pero no había resucitado a nadie. Pero aquí, sin pensarlo dos veces, cuando Jairo le pedía que pusiera las manos en su hija, ¿tenemos ese tipo de fe nosotros? Cuando Jesús no lo hace de la forma que tú crees que debe de hacer, tú te sientes en un estado de calamidad y dices, no sé cómo orar, pero no me libraste. El otro lado de la situación, de nuestros dolores, vemos la misma fe que nos trajo a Jesús la primera vez. Esa fe se ha deshecho. Después de la primera petición, Jairo lo único que hizo es siguió a Jesús, se aferró de Jesús. No solamente aceptó a Jesús, sino su tiempo. Mucha gente tiene problemas con Dios. Se les acaba la paciencia. Se preguntan, ¿cuándo vas a abrir una puerta para ministerio? ¿Cuándo me vas a traer esposo o esposa? ¿Cuánto tiempo vas a dejar que esa persona continúe viviendo en pecado? ¿Cuándo vas a juzgar a este mundo? ¿Cuándo regresarás? Y en esa impaciencia, a veces, la tomamos nuestras manos como Jacobo. Jacobo hizo las cosas peor. Se cansó de estar esperando a Dios. Pero Jesús no nos pide que entiendamos. Simplemente Jesús nos pide la confianza. En Jairo la obtuvo. ¿Y tú cómo te sientes? Si Dios, las tardanzas de Dios no son que se niega. A veces que no nos da lo que le pedimos porque Él quiere darnos algo mucho más grande. Esa historia no terminó con esa muchacha muerta. La historia terminó cuando Jesucristo hizo un milagro increíble y que hizo varias veces. En lugar de sanar a la niña, la resucitó. Jesús hizo algo terrible y lo convirtió en algo increíble. Jesús tomó la fe de Jairo y la extendió sobre él y hizo algo más grande que Jairo ni siquiera soñaba cuando él pensó ir a ver a Jesús. Aunque no podemos ver esta situación, cómo terminó o por qué vino esa situación, sabemos que el amor de Dios fluye en Jesús. Después de que Jesús hizo lo que Jairo le pidió, Jairo mantuvo esa fe. Cuando Dios no hizo la forma que es, ¿tú lo confías en Él? La razón que Jesús hizo esto en sus vidas, y hay veces en la nuestra, porque Jesús deseaba hacer algo más grande en nuestras expectaciones. Ellos esperaban sanidad y Dios pensó hacer algo mejor, una resurrección. Salomón pidió sabiduría, Dios quería darle algo mejor. Los discípulos querían comida, Dios les dio paz. Moisés quería ir en derredor del mar, pero Dios lo pasó por el medio del mar. Hay veces, cuando nosotros le pedimos algo a Dios, no es algo equivocado, pero quizás no estamos pensando en algo grande, suficiente grande. Yo creo que Dios nos ha llamado a tener esa fe. Dios nos ha llamado a tener una fe tan grande y tan grande, a hacer algo tan milagroso, que si Él no aparece, va a ser algo raro. Yo creo que debemos de tener un poco de más de fe en nuestras vidas. Cuando Moisés puso su vara en el Mar Rojo, era una situación adversa. Cuando Elías estaba rodeado por un montón de profetas de Baal que le pedían al Dios, Elías pidió que lloviera fuego del cielo. Cuando Pedro deseaba caminar sobre el agua, dudó y se cayó. Cuando Jesucristo proclamó que Él iba a morir en 3 días y resucitaría al tercer día, sería una situación rara. ¿Cuándo fue la última vez que te confrontaste a una situación adversa? La última vez que tenías una falta de fe y dijiste, Señor, me voy a poner en esa situación. Y si tú no me salvas, si tú no te muestras poderosamente, entonces mi entendimiento natural va a ser algo raro. Yo creo que tú me llamas a las aguas profundas para hacer cosas mayores. Segunda de Reyes, capítulo 15, para ilustrar este principio. Dice, en una ocasión, la mujer del profeta llamó a Elías, el siervo de tu señor ha muerto. Era devoto a Dios. Este era un hombre que estaba aferrado y perdió todos. Elías dijo, yo me pregunto cómo podré lograrlo. Dime, ¿qué tienes en tu casa? Dijo, ya nada. Bueno, tengo un poco de aceite. Le dijo Elías, esto es lo que vas a hacer. Sube a tus vecinos y pídeles que te presten vasijas, ollas, barriles y tráelos a tu casa, tú y tus hijos. Pongan aceite en cada recipiente y cuando uno se llene, háganlo a un lado. Y ella hizo como se le dijo. Cerró su puerta. Quedaron ella y su hijo en la habitación. Trajeron aquellos recipientes al profeta. Cuando todas las jarras y ollas se llenaron, dijo uno de sus hijos, traigan otra jarra. Y dijeron, ya no hay más. Ya no tenemos más jarras vacías. Y así el aceite se detuvo de multiplicarse. Sus oposiciones son las calificaciones de Dios. Él preguntó, ¿qué tienes? Le dijo, nada. Perfecto. Cuando Dios dice, ¿qué tienes? Tú dices, nada. Dios dice, bueno, con lo poco que tú tienes, o crees que no tienes, es suficiente lo que necesito. Y necesito lo poco que tú tienes para traerte mucho más. Necesito un poco de fe que tienes para extender, crecer y así hacer algo en tu vida. Algo que tú no estás preparado. Ella tenía un poco de aceite suficiente para Dios. Si tendrás un poco de fe, pero es suficiente para Dios. Imagínate qué sucedería si tú hubieras tenido más jarras. Ella fue a su vecindad y pidió prestado todas las jarras que se encontró y la segunda jarra. Imagínate si hubiera ido a las ciudades vecinas para pedir más recipientes vacíos y todos aquellos recipientes hubieran quedado llenos de aceite. ¿Qué hubiera sucedido? Yo creo que Dios hubiera continuado derramando aceite y hubiera continuado dándole. Cuando tú te detienes de traer, Dios te detiene de derramar. Yo creo que cuando Dios nos hace una promesa, esa promesa se extiende tan lejos como está en nuestra fe. Pedro dio unos cuantos pasos. Los hijos de Israel tomaron la tierra que creían que era. Abraham rogó por las vidas de las personas. Le pedía a Dios, Señor, nos salvarás si hay tantos justos, si hay tantos. Dios le aceptaba, salvarás por estos. Continuó rebajando. ¿Qué tal si hubiera llegado uno? Que Abraham le hubiera dicho a Dios, vas a salvar la vida de la ciudad, por la vida, mi vida y la vida de mi sobrino Lot. Así que Dios siempre se extiende. La habilidad de Dios siempre es mayor que tu capacidad. Lo he dicho en momentos raros. Yo creo que tú te sientes loco cuando te preparas para una bendición de Dios. Nunca te sientes loco cuando estás en ella. Me pregunto cómo se sentiría esta mujer cuando iba de puerta en puerta diciendo, ¿tienes algunos recipientes vacíos que me puedas prestar? Sí, ¿por qué quieres? Los voy a llenar con aceite. Bueno, llévatelos. ¿Cómo se sentiría Noé cuando estaba preparando para aquella bendición de Dios, él y su familia? ¿Cómo se sentiría Moisés? ¿Qué pensaba Moisés cuando fue a la habitación del faraón pidiéndole? Dios te prepara para cuando Dios se va a mover, para que tú puedas ver por donde Dios te ha pasado. Esto es increíble. Es grande. Iglesia, quizás tú tienes un ejército contra ti. Quizás como Jairo, vienes a pedir por alguien que tú amas profundamente. Vienes sintiendo ese dolor. Quizás tú no estás preparado a ese paso de fe. Te sientes incómodo, insano, así como Pedro caminó por el agua. Quizás Dios te ha traído esta tarde porque Dios desea usarte para hacer algo muy grande en tu vida. Lo poco que tú tienes, tráeselo a Dios y Dios hará algo con ello. Voy a orar a este momento y dentro de unos minutos tendremos todos los diáconos y pastores asistentes aquí. Queremos orar por ustedes. No sea que, no importa por qué estés pasando en tu vida. Si tú tienes necesidad, tienes alguna preocupación, vamos a darte la oportunidad de que en adoración vengas y hablas con un pastor para orar por ti. Tenemos aceite para ungirte con aceite. Si quieres traer a tu familia para orar todos unidos, nos gustaría hacerlo. Tendremos un poco de tiempo para lograrlo. Vamos a continuar alabando a Dios, porque cuando alabamos a Dios a través del problema, Dios nos lo ha prometido. Porque alabamos a Dios en medio de la situación adversa, cualquiera que sea la adversidad que haya en tu vida. En los siguientes 30 minutos vamos a ir a la presencia del Señor en oración. Vamos a dejar este tiempo nomás para adorar, para que caigas de rodillas adorando a Dios. Queremos que caigamos de rodillas todos, con nuestros rostros inclinados, humillados en la presencia de Dios. En este momento, a este tiempo, queremos que tú y Jesús, así como Jairo vino a Jesús, humíllate tú también en la presencia de Jesús. Busca a Jesús y le encontrarás. Señor, te damos gracias por este tiempo y esta oportunidad que tenemos de adorarte, Señor. Así que los pastores y diáconos pasan. Señor, te pido que tú seas presente para oír estas oraciones. Elevamos nuestros corazones hacia ti y te damos lo poco que tenemos para que tú hagas algo grande en la vida de las personas que te vamos a presentar. Porque todos y cada uno trae historias diferentes, diferentes pruebas, diferentes luchas. Sí, Señor. Señor, cada uno tiene su propia historia que platicar, por dónde los has pasado, de dónde los has sacado. Porque, Señor, yo te pido a este momento, sobre todo los que están aquí presentes en el templo, Señor, únenos como iglesia. Señor, yo te pido que traigas sanidad. Señor, yo te pido que traigas liberación. Señor, yo te pido por las relaciones de los hermanos. Así. Señor, yo te pido que nos ayudes en nuestras relaciones los unos con los otros. Límpianos, Padre Santo. Abrázanos con esa poquita fe que tenemos. Sí, Señor, te lo decimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Así que a este momento pasan al frente del altar, de la plataforma, los pastores, asistentes y todos los diáconos que tenemos aquí disponibles esta tarde para orar. Y si tú deseas continuar adorando a Dios en cualquier postura que tú desees, de rodillas, de pie, elevando tus brazos, como tú desees, esta es una oportunidad para que tú presentes tu caso en la presencia de Dios. Así que la iglesia continuará adorando y alabando. Así que esta es la oportunidad para que vengas al frente a presentar tu petición al hermano, al diácono, al anciano que está al frente. Para honrar al Señor Jesús este día en el altar. Así que pasamos al altar, cerramos el estudio de hoy en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.